Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, hoy con Raúl Arza con nosotros. Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi. ¿Qué tal, Raúl?
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, me imagino que satisfechos, ¿no? Porque ayer estaban muy contentos, incluso hasta brindando con champán, sobre todo por el acuerdo, el preacuerdo, en este caso, de las trabajadoras de la limpieza de Osakidetza.
Hombre, estamos muy orgullosos porque ha sido una lucha muy complicada durante muchos meses y hemos sido capaces de convencer al gobierno vasco y en este caso a Osakidetza de la necesidad de mantener el principio de homologación que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza de Osakidetza. No hemos entendido la cerrazón por parte de Osakidetza porque este acuerdo se podía haber firmado hace 15 días en un preacuerdo que se firmó ya en el CERREL el 26 de junio y no hemos entendido la cerrazón porque ha habido que esperar tanto tiempo para firmar ese preacuerdo. Pero bueno, estamos muy contentos porque se recupera todo lo que tiene que ver con la carrera profesional, que Osakidetza estaba intentando que esos trabajadores y trabajadoras no tuvieran derecho a eso, y el recuperar la carrera profesional nos hace mantener el principio de homologación entre los trabajadores de las subcontratas y los trabajadores de la propia Osakidetza.
No, es cierto que todavía quedan muchos por medio, ¿no? Hay muchos convenios que quedan pendientes, pero últimamente se van cerrando algunos, y algunos eran sangrantes, porque hablamos de convenios que estaban llevaban décadas ya sin resolverse.
Bueno, yo creo que uno de los convenios más sangrantes, y sobre todo porque esas trabajadoras venían prestando un servicio de ayuda a domicilio, en muchos casos a nuestros mayores, que pasaron una situación complicada durante la pandemia y nosotros entendíamos que era el momento de que las empresas y las administraciones públicas, en este caso mayoritariamente los ayuntamientos, devolvieran a esas trabajadoras ese esfuerzo durante la pandemia, recompensadas con una subida salarial. Como has dicho tú, el convenio de la ayuda a domicilio de Vizcaya lleva sin firmar desde el año 2015, un sector mayoritariamente feminizado, y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de que esos sectores feminizados vayan teniendo unos salarios dignos y que vayan reduciendo la brecha salarial entre aquellos trabajos mayoritariamente de hombres y los trabajos mayoritariamente de mujeres.
¿Cómo contempla lo que está pasando, por ejemplo, en colectivos como la Ertzaintza? Es cierto que allí los sindicatos corporativos son, en este caso, los que llevan la voz cantante, ¿no? La batuta, pero bueno, ahora también se les cuestiona incluso. Les cuestiona un asindicato, podríamos decir, o no sé cómo calificar al otro colectivo.
Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la concepción que tiene de las relaciones laborales el gobierno vasco, ¿no? Yo creo que no puede jugar con las organizaciones sindicales y como consecuencia de este ninguneo en la negociación colectiva con prácticamente ningún acuerdo con el gobierno vasco, pues da la aparición de estas fuerzas asindicales, ¿no? Yo creo que no puede ser que se esté negociando en la mesa y no haya prácticamente recursos para casi nada, y en el momento que hay una movilización y el gobierno vasco se ve amenazado un acto como iba a ser la salida del Tour en Bilbao, pues aparezcan ya 18 millones para empezar a negociar. Nosotros no entendemos esa actitud por parte del gobierno vasco, entendemos que hay que negociar de buena fe, y este tipo de actitudes por parte del gobierno vasco no las compartimos para nada. Y luego además tampoco vemos cómo algunos medios afines al propio gobierno tratan de enfrentar a los trabajadores y a las trabajadoras diciendo que con esos recursos que se van a pagar a nuestros ertzainas, que están dando la cara y defendiéndonos en el día a día, lo intentan contraponer con qué otros servicios se pudieran hacer con ese dinero. Me parece que eso es hacer un flaco favor a tratar de solucionar el problema. Esperemos que se reconduzca la situación y seamos capaces de llegar a un acuerdo regulador. Pero conviene recordar que los trabajadores y las trabajadoras del conjunto del gobierno vasco no tienen reguladas sus condiciones. Son convenios, en el caso, el último convenio firmado en el ámbito del gobierno vasco fue el de la Ertzaintza en el año 2012, o sea, Osakidetza en el 2009, y los trabajadores de la Administración General del gobierno vasco en el año 2010. Las subidas que han tenido esos trabajadores y esas trabajadoras han sido consecuencia de la negociación colectiva a nivel estatal protagonizada por el gobierno, por la UGT y el gobierno central. Los trabajadores vascos de las administraciones públicas en su conjunto no han tenido otra subida que la firmada y negociada por la UGT en el ámbito estatal.
Han tenido dependencia de eso, ¿no? Porque aquí no había un convenio regulado. Pero efectivamente siempre han tenido mejoras salariales, eso hay que recordarlo.
Hemos tenido mejoras salariales, pero siempre vinculadas a la negociación colectiva estatal. Es que no hemos recuperado todavía, desde la famosa crisis del año 2012, no hemos recuperado el 3% de las aportaciones a la EPSV del conjunto de los trabajadores de las administraciones públicas. Estamos en el 2%, estamos en un momento de recaudación récord y nosotros entendemos que los trabajadores del gobierno vasco debieran de recuperar al menos lo que teníamos antes de la crisis. De la crisis estamos hablando del 2012, no de la crisis de la pandemia del año 2019-2020.
Me he quedado con una duda porque antes, ¿hay juego sucio entonces en todo esto también a la hora de transmitir las noticias y contarlas o expresar algunos detalles?
Hombre, a mí me parece que sí. Creo que contraponer las subidas salariales con otro tipo de servicios que se pretenden dar a la ciudadanía y hablando que con ese dinero podríamos abrir no sé qué centros de salud, no sé cuántas aulas de aurreescola, pues creo que eso lo que trata es de enfrentar a la ciudadanía y de enfrentar a unos trabajadores con otros, y creo que ese no tiene que ser el objetivo del gobierno vasco. El objetivo del gobierno vasco tiene que ser llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser la forma de funcionar.
Lo que pasa es que luego ya sabe cómo se enfangan estas cosas, ¿no? Cuando llegan las relaciones se van tensando, se van enfangando. Porque algunos decían que había en esta posición, y hablo de este conflicto, más política que otra cosa, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Yo creo que todo es política, ¿no? Porque también la actitud del gobierno vasco también es política y la actitud de las organizaciones sindicales, pues no cabe duda de que es una actitud política. Pero bueno, a nosotros no nos queda otro camino, en ese caso, ante la cerrazón de los gobiernos, que la movilización. Lo hemos hecho en Osakidecha, lo hemos hecho en la limpieza de Osakidecha, se está haciendo en la Ertzaintza y en aquellos colectivos que correspondan. Nosotros no vamos a parar hasta dignificar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de las administraciones públicas. También no cabe duda que los compañeros de la Ertzaintza están reclamando cobrar al menos como sus compañeros que son policías municipales en los ayuntamientos, ¿no? Yo entiendo que no tiene mucho sentido que haya diferencias salariales entre los trabajadores de las diferentes administraciones dentro de una autonomía, ¿no? Yo creo que en eso sí que debiéramos de trabajar conjuntamente. Hay una uniformidad en los impuestos en las tres provincias y nosotros tendríamos que hablar que por lo menos los salarios bases del conjunto de las categorías fueran las mismas independientemente de que trabajaras en gobierno vasco, diputaciones o ayuntamientos. Creo que eso es una premisa que debiera de ser básica para el conjunto de las administraciones.
Bueno, pero ya sabes que se ha extendido también, y esto es voz populi, esto son conversaciones de barra de bar cuando se habla de lo que es el sector público o el sector privado. También los del sector privado están reivindicando las condiciones laborales económicas, me refiero, por ejemplo, de trabajadores de su misma categoría en las administraciones.
Bueno, ¿no? Yo creo que eso es...
Bueno, incluso dentro de la administración central o administración
Bueno,
vasca,
yo creo, ¿no?, que eso es una reivindicación justa, ¿eh? Nosotros tampoco entendemos por qué los trabajadores de la administración general del Estado tienen que cobrar menos que un trabajador de las comunidades autónomas. Y yo creo que nosotros debiéramos de plantear a nivel estatal que los trabajadores de la Administración General Autonómica debieran de Administración General del Gobierno de España debiera que cobrar al menos como la Administración Autonómica donde vive, ¿no? No tiene ningún sentido que haya diferencias por encima de los 500 euros entre un trabajador de la Administración General del Estado y un trabajador de la Administración General Vasca, ¿no? Ahora lo estamos viendo también con la situación de los trabajadores y las trabajadoras de Correos, ¿no? Sector que, bueno,
me toca eso
que ya. Ha salido ya sí. Ayer, ¿no? Pues que, bueno, siempre con la sembrar la duda del compromiso de esos trabajadores y esas trabajadoras, ¿no? Luego, espero que no ganen las elecciones, pero luego resulta que una vez que ganan las elecciones se olvidan de todas esas críticas que han realizado a Correos, de si no van a llegar los votos, van a dejar de llegar los votos, ¿no? Pasó ya en las elecciones del 28 de mayo, anunciaron un montón de denuncias por manipulación del voto por correo y en el momento que ganaron las elecciones se olvidaron de todo. No hemos entendido para nada lo que dijo ayer el candidato del Partido Popular con respecto a los trabajadores de Correos. Creo que son unos trabajadores que tienen una conducta intachable. Él los conoce bien porque fue
presidente
de Correos y no hemos entendido para nada el intento de sembrar la duda en un sistema electoral que yo creo que es un ejemplo no solo en Europa, sino un ejemplo en el mundo de lo bien que funciona, ¿no? No tenemos más que ver con la rapidez que se dan los resultados y, bueno, que yo creo que en eso estamos siendo un ejemplo y en esto no hemos entendido para nada la actitud del candidato del Partido Popular, ¿no? Intentando enfangar una situación con respecto al voto por correo del 23 de julio.
¿Le preocupa lo que pueda pasar en estas elecciones?
Hombre, claro que nos preocupa, porque yo creo que nosotros hemos avanzado mucho, yo creo que, y además con una herramienta que nosotros queremos poner en valor, que ha sido el diálogo social, y conviene que recordemos las cosas, sobre todo de dónde venimos y a dónde podemos volver, ¿no? Porque venimos de un salario mínimo interprofesional de 735 euros, ha subido el 47%, hoy está a 1.080 euros, en cómputo 12 meses estamos hablando de un salario de 1.260 euros, hemos conseguido que las pensiones subieran el 8,50, un pensionista vasco que cobraba una pensión de 1.000 euros con Mariano Rajoy le subía el 0,25, que se nos ha olvidado de dónde venimos, el 0,25, 35 euros al año, y con la subida del último año, con el 8,5, un pensionista que cobra una pensión de 1.000 euros va a cobrar 1.190 euros más. Es prácticamente una paga más. En vez de 14 pagas, tendría 15 pagas ese pensionista vasco, ¿no? Y luego también todo lo que tiene que ver con la reforma laboral. La reforma laboral ha impactado claramente en Euskadi. Estamos hablando que 146.000 trabajadores vascos, desde que se inició la reforma laboral, tiene un contrato indefinido a jornada completa. No como tratan de decir algunos, que la mayoría de los contratos que se hacen en Euskadi son contratos indefinidos a tiempo parcial. No, no. Prácticamente uno de cada dos contratos indefinidos que se hacen en Euskadi son trabajadores indefinidos a jornada completa. Hemos sido capaces de reducir la temporalidad en 6 puntos y creo que el trabajo que tenemos que hacer, y tenemos que convencer al Gobierno vasco, porque hoy en este momento quien está lastrando la rebaja de la temporalidad en Euskadi son las administraciones públicas. Están haciendo un esfuerzo con los procesos de consolidación, pero tienen que seguir trabajando. Ayer salieron las listas provisionales del Departamento de Educación para el curso 2023-2024. Más de 7.000 trabajadores y trabajadoras estaban pendientes de eso. Después de todo el esfuerzo que se ha hecho por parte de la negociación colectiva con el Gobierno, con la reducción, con las OPEs, todavía más de 7.000 trabajadores, entre 7.000 y 8.000 trabajadores y trabajadoras vascos de nuestro sistema educativo están pendientes de una adjudicación para el curso completo. Creo que hay que seguir trabajando.
Hombre, está claro que, por ejemplo, en asuntos como la temporalidad y teniendo en cuenta la reforma laboral, el esfuerzo de las entidades privadas es notable, primero porque la ley les obliga y lo han estado haciendo, lo han estado cumpliendo. El problema sí está en las administraciones que no lo han hecho.
No cabe duda de que las administraciones públicas han hecho una utilización claramente fraudulenta y no entendemos cómo no, por parte de Europa, no se ha obligado a las administraciones públicas a hacer procesos de consolidación directa, ¿no? Porque no entendemos por qué alguien que lleva desde el año 2009 en un puesto estructural, con sentencias incluso de que sus contratos son en fraude de ley, han tenido que pasar un proceso selectivo, ¿no? Y en ese sentido no entendemos también algunas actitudes que ha mostrado el Gobierno vasco con actitud cecatera, con colectivos concretos, como pueden ser los orientadores de Lanbide, donde el Gobierno vasco, pues sorprendentemente, dice que se van a tomar en consideración para el cálculo de la antigüedad de esos trabajadores los últimos 25 años, cuando todos sabemos que Lanbide nació en el año 2011, ¿no? Con lo cual, pues van a obtener la mitad de los puntos de otros compañeros de otras administraciones que lo hacen en función de cuándo empezaron a trabajar. Y nos ha sorprendido y lo vamos a seguir denunciando. De hecho, lo hemos denunciado a los tribunales. Tampoco entendemos el nivel tan alto de exigencia de perfiles lingüísticos a trabajadores que cuando empezaron a prestar sus servicios en la administración pública nadie le requirió ningún perfil y hoy se encuentran con que para consolidar su plaza le están exigiendo un perfil lingüístico 3, vencido, o sea que lo tiene que tener demostrado, ¿no? Y luego hay otra cosa que tampoco venimos entendiendo, como que alguien que gana una posición por el conocimiento del euskera puede elegir luego una plaza sin euskera. Nosotros lo que queremos es que esos trabajadores que tienen un conocimiento de euskera sean prioritariamente.
Pero eso está pasando ahora mismo.
Eso está pasando, eso puede pasar. y está pasando, de hecho.
O sea, alguien que se presenta a una plaza en la que se requiere un perfil lingüístico de euskera alto, sí. Luego cuando tiene que optar a la plaza, opta a la otra.
Claro, eso es legalmente y
lo, o sea, que, tiene, legalmente se puede hacer eso.
Lo que nos viene a decir el gobierno vasco es que ese trabajador tiene derecho. Nosotros lo que venimos diciendo es que el euskera debiera ser un mérito a la hora de estos procesos de consolidación, porque es un proceso excepcional. Y ante una situación excepcional no entendemos cómo trabajadores y trabajadoras que tienen más de 50, más de 55 años pueden perder su puesto de trabajo por no tener conocimiento del euskera. A mí me parece eso sangrante. Y además cuando va a haber trabajadores en su misma oficina, en su mismo centro de atención al público, que le van a poder atender en euskera. Yo entendería eso si no habría personas en el mismo centro donde se presta ese servicio que no tuvieran conocimiento. Pero nosotros no entendemos por qué puede perder gente su puesto de trabajo por no tener el conocimiento del euskera. Primero, como he dicho antes, cuando entraron no se les exigió ningún perfil. En muchos casos no se les ha permitido poder estudiar como a otros colectivos de educación, a otros colectivos que sí que han tenido liberaciones.
Están liberados, ¿no? Otros colectivos.
Yo en algunos colectivos conozco muy bien lo que ha pasado con los trabajadores de Lanbide y como es un servicio esencial, no se les ha permitido ir a la formación de euskera más, incluso con resoluciones de los directores en su momento. Y no entendemos cómo esos trabajadores que llevan desde el año 2009, desde el año 2011, puedan perder su puesto de trabajo por no tener conocimiento del euskera. Y nosotros lo que decimos, Koldo, es un proceso excepcional. Podíamos haber aplicado una normativa que había, que es que excepcionalmente aquellos trabajadores mayores de 45 no se les hubiera exigido el perfil. Y es lo que estamos diciendo. Y esos trabajadores luego no tendrían ninguna carrera profesional porque la mayoría de los puestos van a exigir conocimiento del euskera. Lo único que queremos es que consoliden en su puesto de trabajo. Nada más.
Es muy controvertido el asunto. Ya sabéis, cuando tocamos el tema del euskera, pues...
Bueno, yo no sé por qué tiene que ser controvertido. Vamos, a mí me gusta poner un ejemplo hablando del alemán. Si Koldo y Raúl entran a trabajar en Basquetour en el año 2009... Basquetour decide que Koldo es la persona que se tiene que formar en alemán para poder atender a los turistas que nos visitan. No tiene ningún sentido que si Koldo le gana a Raúl en el proceso de consolidación por tener conocimientos de alemán y hay dos plazas de Basquetour aquí junto al Guggenheim para atender a las personas que vengan en alemán, no tiene ningún sentido que Koldo, que es el que sabe alemán, pueda coger una plaza en castellano, Raúl no sabe alemán, pueda ir fuera y tengamos que coger un interino para prestar ese servicio. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo y no tiene nada que ver con el compromiso que tiene la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras con el tema del euskera. Y además creo que es un tema que tiene fecha de caducidad, porque todos nuestros jóvenes, todos los mayores de, todos los menores de 45 años, ya han podido estudiar en los modelos B y D, que le va a dar la posibilidad de tener esa exigencia de perfiles. Y esto es una situación, lo vuelvo a decir, una situación excepcional. Y nos hubiera gustado que el gobierno vasco hubiera tenido una decisión excepcional.
Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Venga, agur,
agur. Es que
Radio Popular, Erri Erratia.